From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae todos los días las principales noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Empezamos agradeciendo a nuestro patrocinador, que eres tú, a través de las compras que realizas en amazon.fueradeseries.com para estas navidades. Ya sabes, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Hoy tenemos un montón de noticias alrededor de los cómics, pero antes de esa, premios. Ya sabes que me gusta abrir con los premios. Estamos en plena temporada de premios, como suele ser habitual, de cara sobre todo a los Oscar, pero también en el mundo de las series de televisión, a falta de los Globos de Oro, que es de lo que estaríamos hablando a estas alturas. Tenemos que conformarnos con los Critics' Choice TV Nomination, con los Critics' Choice Award. Tenemos los Critics, en el que el gran ganador en cuanto a nominaciones está siendo Succession, de la que, como hacemos todos los martes al final del programa, hablaremos con spoilers del episodio, avisando siempre antes, para aquellos que no habéis visto todavía el episodio, lo podáis saltar. Como os digo, Succession es la más nominada, ha recibido 8 nominaciones, con 5 se encuentra Mare of Easttown y Evil, que quizás es lo más sorprendente en cuanto a haber ocupado. Por otro lado, la gran noticia también en cuanto a número de nominaciones es que HBO ha ganado a Netflix 20 por 18, algo que era muy habitual o que era lo normal hace 4 o 5 años, hasta que se giraron las tornas y cambiaron. Y por lo demás, por la cosa bastante repartida en cuanto a las distintas nominaciones. En series tenemos Evil, como os decían, para toda la humanidad, que nos acordemos que se estrenó en el 2021 de cara a los top 10 de final de año, que se estrenó la segunda temporada a principios de este año. The Good Fight, dos series de Paramount Plus que logran colocar dentro del listado. Pose, El Juego del Calamar, que aparece como mejor serie dramática y no como miniserie. Succession, This Is Us y Yellow Jackets, que ha logrado colarse, y mira que se ha estrenado hace poquito, pero que también parece que va a estar en bastantes listados de lo mejor a final de año. En cuanto a comedia, The Great, Hacks, que yo creo es la gran candidata, junto con Solo, Asesinatos en Edificio. Insecure, los otros dos, The Other Two, la que recordamos que se estrenó recientemente en Comedy Central. Reservation Dogs, que es la última gran querida por la crítica americana. Ted Lasso, por supuesto, y Lo que hacemos en las sombras. Aquí hay competencia para dar y tomar, desde luego, en la categoría de comedia. Mejor serie limitada, Dope Sick, Doctor Death, It's a Sin, Med, que yo creo que es la asistente a la que puede aparecer, desde luego, más por el reciente éxito que ha tenido y lo bien que le ha ido las críticas, quizás es la que podría tenerla como gran favorita. WandaVision, Misa de Medianoche, que me ha sorprendido un montón que apareciese aquí, y The Underground Railroad, que a la crítica que la vio le gustó mucho, pero es que no lo vio tantísima gente. Luego un montón de nominaciones, actores y actrices, que yo creo que demasiado largo se las damos, pero bueno, que lo tenéis todo, como siempre, en las notas del programa, que las tenéis, si vuestro reproductor de podcast es capaz de leerlo, las tendréis ahí, si no, en fueradeseries.com, como siempre. Y a partir, como os digo, todas las noticias, pues no sé por qué, pero vienen todas del mundo del cómic, al menos en su origen. La primera es que Fear the Walking Dead ha sido renovada para una nueva temporada. Esa, por un lado, la noticia, bueno, pues podría ser una pequeña noticia, o sea, podría ser importante, porque no se sabía si después de esta séptima llegaremos a una octava. Veremos si Fear the Walking Dead al final no supera a la serie madre, pero quizás desde luego la sorpresa ha sido que Kim Dickens vuelve después a la serie, después de haberla abandonado en la cuarta temporada, en una escena en la que parecía que era complicado que volviese a volver. Pues no, la verdad es que va a volver. Ella siempre dijo que si salía de la serie no era porque ella quería, sino porque la decisión creativa había sido esa, y bueno, pues vuelve por la octava temporada, que puede hacer que vuelva ver la serie, porque a mí es una actriz que me encantó su personaje entre Me. Tuve la oportunidad de, cuando fueron las primeras temporadas de Fear the Walking Dead, la trajo en el festival Movistar Plus y estuvo aquí en España, y es lo que es ver una estrella de Hollywood cuando llega a España, y es una actriz que siempre me ha gustado en todo lo que ha hecho, y mira, al menos un incentivo más para aquellos que dejamos en su momento la serie para volver a verla. Nos saltamos a Marvel, tenemos dos cositas sobre ellas. La primera de ellas, la noticia de verdad, que es que el creador de Shang-Chi, Destin Dalton Creighton, ha firmado un contrato global con Marvel Marvel, por un lado, para hacer la secuela de Shang-Chi, cosa que estaba bastante cantada. Por cierto, me gustó mucho la película, que no la vi en su momento en cines, esperaba que estuviese en Disney Plus después de la ventana esa de los 45 días, la vimos con las crías el fin de semana y me ha gustado bastante, quitando el último tercio o el último cuarto de la película, que como siempre Marvel hace este festival de luz y de sonido y que creo que pierde mucho, porque mira que tenían, por una vez que encuentro un villano bastante interesante, en fin, que está bien, si lo habéis visto Shang-Chi vale la pena. Y por otro lado, para desarrollar una serie para Disney Plus, no se ha dicho absolutamente nada, entendemos que será alrededor de los personajes, o alrededor del universo, o alrededor de algo, si lo cogen para esto, pero no sabemos nada más, eso sí que Daniel Crichton, además de dirigir la secuela, va a hacer una serie para Disney Plus dentro del universo Marvel. La siguiente que tenemos, como os cantaba, es que Kevin Feige ha dado unas declaraciones que, según donde leáis, prácticamente te está diciendo que mañana pasado vas a ver a Daredevil. Cuando uno va a la fuente original, que son unas declaraciones que ha hecho Cinema Blend, la traducción, bueno, la traducción que os puedo hacer aquí es de lo que realmente ha dicho es: si fuese a ver, o si se diese el caso de que se viese a Daredevil en algo de lo futuro, o en el futuro, o en el upcoming things, dice él, en algo que venga, Charlie Cox sí sería el actor que haría de Daredevil. ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Cuándo? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cuándo lo vamos a ver? Pues ya veremos. Directamente, remains to be seen, que dice él. De ahí los titulares es que Daredevil lo vamos a tener ya y que va a hacer Charlie Cox. Leyendo entre líneas, sí que parece, desde luego, que lo tiene que tener en la cabeza y que no le cabe en la medida que sea otro actor, lo cual yo creo que coincide con la inmensa mayoría de los aficionados después de ver la serie de Daredevil para Netflix. ¿Cuándo lo veremos? Pues los rumores están todos adelantadísimos de si pudiésemos verlo dentro de los 3 episodios que nos quedan de Hawkeye, de Ojo de Halcón. Veremos si es así o no, o si tendremos que esperar un poquito, pero mira, no es mala noticia. Saltamos de Marvel a cómic independiente y, por un lado, bueno, pues The Boys, el gran éxito de Amazon Prime Video, el que no esperaban tener ellos y que están haciendo la franquicia. Ya sabemos en spin-off que tenemos en imagen real y ahora tenemos un spin-off de animación. Se va a llamar The Boys Diabolicac. Goldberg y Roger, los productores ejecutivos de la serie, han dicho que desde que vieron Animatrix querían copiarlo y ahora este sueño se ha hecho realidad. Diabolicac se estrenará en el 2022 y tendremos en la versión original con un montón de voces conocidas como Awkwafina, como el propio Seth Rogen y Evan Goldberg, como Adam Sandberg, que al final es amigo de la casa y de ellos dos, al propio Garth Ennis, el creador de la serie en los guiones, que lo tendremos también. Pues mira, un poquito más del universo, como os decía, cuando Amazon ha encontrado un universo para hacerla, que no quede menos. Y luego, una producción de un cómic curioso, un cómic de Madureira de los 99, que después de tener el exitazo en su momento con La Patrulla X, saltó a hacer un cómic propio llamado Chasers. Este Chasers duró solamente 13 números y se quedó inconcluso con retrasos de un montón de tiempo, y ahora, por un lado, el creador de John Wick y por otro lado uno de los productores de la franquicia de Hitman la van a adaptar para serie. Bueno, pues otro universo más, y al final no va a quedar ni un solo cómic que tuviese cierto éxito o al menos que tuviese cierta legión de fans para continuar. El propio Madureira ha dicho que quiere acabar la serie con 3 números que se publicarán en el 2022. Es cierto que la serie de cómics tuvo después un videojuego llamado Battlechasers Night War, y este fue justo en el momento en el que yo dejé de leer cómics hasta que volví a leerlo de nuevo y me perdí totalmente. Esto tengo que preguntarle a Julián Clemente o a José Bravo, que me cuenten a ver cómo es de interesante y que se puede sacar de esto de aquí. Trailers, tenemos bastantes cositas esta semana. Uno, el 20 aniversario de Harry Potter, un teaser de regreso a Hogwarts, que en Estados Unidos se estrena para primero del año, el 1 de enero, y veremos si llega aquí a España o no. Yo entiendo que, igual que ocurrió en su momento con el de Friends, este reencuentro, en el que el único gran nombre que no está anunciado es el de J.K. Rowling, se va a emitir. Yo creo que nos llegará y lo veremos. El teaser, nada, vemos gente muy secundaria, no esperéis ni a Radcliffe, no esperéis a nadie de los importantes en este teaser, que espero que lo veramos dentro de no demasiado tiempo. Doctor Who, con su típico especial de Navidad, que se va a llamar la víspera de los Daleks, Eve of the Daleks, también vemos el tráiler, veremos nuevamente cuándo vamos a poder ver este episodio aquí en España, y la nueva temporada de Raised by Wolves ya tiene su teaser oficial, lo comentamos un poquito también en Fuera de Series este fin de semana, ya lo tenéis también en podcast. Sobre los estrenos, comentábamos también el fin de semana que hoy llega Los Policías en Filming, que fue la recomendación de Don Carlos de este fin de semana, así que ahí le podéis escuchar todo sobre esta serie que llega de los creadores de Fauda, a Filming. Y en cuanto a la buena noticia del día, me perdonaréis que hoy un poquito salga del mundo de las series y me vaya a mi queridísimo béisbol. Se han dado a conocer a los nuevos integrantes del Hall of Fame de Cooperstown, que han entrado por los comités especiales, no los jugadores más recientes o entrenadores más recientes, sino los que o bien en su momento no existía el Hall of Fame o bien fueron rechazados los votos iniciales y cada cierto tiempo se hace una revisión, y Va con él ha entrado en él. Y Va con él es alguien que se ha seguido un poquito el mundo del béisbol y especialmente la reivindicación de las ligas negras en los últimos años. Es pues eso, una de esas personas maravillosas, sobre todo cuando lees y cuando le escuchas y cuando sabes algo de él. Y si no habéis sabido nada de él, es un tío de estos para investigar y para hacerlo. Va con él. Pues mira, ya tiene ahí. La tristeza es que se falleció antes de poder haber entrado y poder haber dado su discurso de entrada. Y ahora ya pasamos con Succession, así que aquellos que no habéis visto el episodio, nos despedimos esta mañana. A todos los demás, nada, ahora mismo volvemos y comentamos. No hay forma de empezar esta revisión o este comentario si no es por el final. Mira que a mí me gusta ir comentando cómo pasó el episodio, pero evidentemente todos vamos a estar pensando en, durante toda la semana, artículos para arriba, yo ya he visto varios, sobre ello de Kendall. ¿Qué ha ocurrido exactamente? ¿Se está suicidando? ¿Se está muriendo? ¿Se está exactamente qué ha ocurrido en esa piscina? Y qué bien estaba grabado. O sea, mira que hemos visto imágenes grabadas debajo de piscinas y no recuerdo ninguna en la que se viesen esas burbujas. No, es que esta serie es lo que es. Pues Kendall otra vez al agua. Y es que Kendall ha estado hasta cuatro imágenes, yo creo recordar, del agua, ¿no? Si recordamos esa imagen inicial, evidentemente, del accidente de coche del final de la primera temporada, que por fin vuelve a tener relevancia para la trama en este episodio. Ese inicio de la segunda temporada con ese balneario en Islandia, en el que entra en el agua. Recordemos el principio de esta tercera temporada, cómo él, después de esa rueda de prensa, vuelve a meterse dentro del baño. Y aquí acaba en esta piscina, de inicio absolutamente solo, hasta sus hijos se han metido dentro de casa, colocado, no sabemos si solamente de la cerveza o de alguna cosa más, y boca abajo dentro de ese agua. Se va a hablar, como os digo, vamos a tener todos los debates y todas las conversaciones, se van a analizar todas las declaraciones y todas las entrevistas que haya dado en los últimos tiempos Jeremy Strong para ver qué puede tener, las que han dado sus compañeros también de serie y de reparto, se van a analizar absolutamente todas, y el domingo o lunes de la madrugada, el domingo noche, lunes por la mañana, saldremos de dudas acerca de cuál es el destino de Kendall en las próximas temporadas de Succession. Un Kendall que, por otro lado, vemos cómo cae absolutamente en el absoluto fondo. A ese momento inicial nunca ha estado tan mal. Ese Kendall que llega con el pelo rapado, al que su madre lo tira de su boda, porque es más importante para ella que esté la persona de la que se divorció que su propio hijo, y que cuando se sienta por fin con su padre para decir no puedo más, me voy, págame, dame la cuenta y nos vamos, Logan se niega a esa última salida, porque como él dice, es que igual te quiero tener aquí dentro. Y cuando Kendall sale por la parte, bueno, pues orgullosa, o de al menos decir yo no soy tan malo como tú, yo soy buena persona, Logan le tiene que recordar de no, tú eres un asesino, y cada vez que metes la pata yo te tengo que salvar, y yo soy el que te tiene que salvar de la mierda y te tiene que levantar de aquí. Y mira que lo hemos visto caer bajo, y lo que vimos caer bajo después de la primera temporada, y lo hemos visto con momentos complicados, pero yo creo que nunca, desde luego, a estos niveles, después de que Logan le cante esas verdades del barquero, o vuelva a comportarse como él con la fuerza que tiene, ¿no? En esa conversación de Logan hay un momento en el que a mí me recordó mucho, y hablando de quien está caído y en capa caída total, la otra es Siobhan, ¿no? Shiv, por su lado, sigue totalmente barrena, vuelve a emponzoñar absolutamente su matrimonio con Tom, con unas... Mira que pensamos que ya se han insultado entre todos, se han dicho las barbaridades más grandes en la serie, hemos tenido insultos de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los sabores, pero en este episodio yo creo que es el momento en los que son las frases más duras. Ese de no te quiero, No, es un jueguecito, no sé cuánto, es, pero sencillamente demoledor. Y simplemente como respuesta de con quién se puede meter después de que su madre le haya dicho, yo no volvería a tener hijos. Que es también otro momento de eso, de no hace falta insultar, no hace falta decir la cosa más colorida o eso, el insulto o la palabrota más ocurrente, porque se puede hacer daño de una forma tan sencilla como decir, yo no, has hecho bien, hija, no teniendo hijos, yo también lo hubiese hecho, de hecho tendría que haber tenido un perro, ¿no? Y hay otro momento de esa conversación también con su madre, muy interesante, que decir, cuando le dice el padre, es que la forma del cariño de Logan es pegar una patada para ver si vuelves. Porque ese es el comportamiento continuo que tenemos. Lo hemos visto en Kendall cuando lo hemos comentado antes. Vuelve a ser eso. Es decir, te hubiese vendido las acciones, pero como ahora estás dispuesta a vendérmelas, no, voy a patearte de nuevo para ver si eres capaz de devolvérmelas. Sí, nuevamente. Está en una cuesta abajo sin frenos, y lo que tenía que ser el día de absoluta y mayor gloria de Roman, pues se va al traste porque el niño no sabe estar quietecito con la maquinita y con el jueguecito. Y es un segundo, y es una única acción de un Roman que llevaba toda esta tercera temporada comportándose como el hijo modélico, con los mejores momentos que había tenido Kendall en lo que esperamos en la primera temporada o incluso en los previos a la primera temporada, o los mejores momentos de Shiv antes de que su padre lo ungiese como heredera, que es cuando empezó a desviarse absolutamente todo. Roman lo estaba, mira, haciendo todo medianamente bien, bastante más que medianamente bien, todo muy arreglado, todo hacia adelante, lo que quería papá, consiguiendo acuerdos, consiguiendo entrar con gente, sacando hacia adelante, y la puñetera foto, que qué maldita gracia y qué maldita necesidad tendría, y que tiene pinta de llevarse como daño colateral a Jerry después de esa, porque ahí es el primer momento en el que Shiv vuelve a ser la Shiv que vimos en su momento resolutiva, y sobre todo más que resolutiva, dispuesta a matar a quien sea por ser el heredero. Y nos queda Connor, que al final, pues a ver qué es lo que ocurre, pero al final a ver si va a tener razón realmente él en que es el único medio decente de la familia a la hora de heredar. Qué cosas más raras hemos visto. Del cara al próximo episodio, no sabemos, como os decía, absolutamente nada de Kendall. Veremos a ver qué ocurre durante toda esta semana y cuánto análisis va a haber, que va a haber miles de millones. El avance que ha dado HBO es tremendamente pequeño, es el más corto con diferencia. No voy a contar nada de lo que sale por si no queréis saber absolutamente nada, pero es el más corto con diferencia, y es la primera vez que no han colgado inmediatamente, no sé si para cuando estéis escuchando esto lo habrán colgado ya, el making of del episodio, que es algo que habitualmente hacen, y lo cuelgan simultáneamente con el análisis, con el podcast oficial y con el análisis del siguiente episodio, y no ha salido nada más sobre esto. Veremos a ver qué ocurre, por un lado evidentemente con Kendall, veremos qué ocurre con esa ya no adquisición, sino ahora tiene toda la pinta, después de esa utilización de Twitter a lo Elon Musk que tiene el personaje de Skarsgård para inflar el precio de la acción de Gojo, si va a ser esa fusión entre iguales y en qué situación va a dejar a eso a toda la compañía, porque si hay una fusión, pues no todo el mundo va a tener el carguito, no todo el mundo va a tener la capacidad de decisión, por muchos que ellos digan que puedan manejar a su antojo, este muy mucha pinta de tonto no tiene, por muy sueco que sea. Y a ver qué es lo que ocurre, y pues eso, que si siempre hemos tenido muchísimas ganas de ver los últimos episodios de Succession, veremos. Este, además, como curiosidad, no van a entregarlo a la crítica, salvo alguna muy contada. Yo sé que la gente de The Ringer lo va a tener el domingo, y al final The Ringer puso pasta inicialmente el HBO y le hace un podcast que, si no es oficial, en su momento lo hizo, y que lo sacan simultáneamente, le hacen muchísima cobertura porque hacen como 3 o 4 podcasts de análisis y 3 o 4 artículos también, y Bill Simmons lo comenta en algunos de los programas, y la gente de The Watch ha dicho que lo van a poder ver el domingo, el propio domingo en Estados Unidos, mientras que en otras cosas que he leído yo anticipaban a la Sepinwall, decía que no lo iban a entregar. Entonces, no sé si finalmente se lo entregarán a la crítica más selecta americana el propio domingo para poder preparar al menos los podcasts, al menos la gente que hace el podcast oficial, entiendo que sí que lo va a ver, no creo que lo vayan a sacar mucho tiempo después. Pero que igual que otras, como os dije, Mare of Easttown lo distribuyeron con cierta alegría el final, y mira que era interesante, que era importante, que cambiaba evidentemente todo sobre lo que había ocurrido durante la temporada, este como si fuese Juego de Tronos, absolutamente cerrado. El caso es que estaremos aquí el martes que viene, desde luego, para comentarlo. Pues nada, por esto dejamos el programa de hoy. Paséis muy buen día, mañana el festivo en España, de todas formas estaremos aquí mañana día 8 también por la Inmaculada. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí, y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. We'll be right back.
Whether it's Baker's Simple Truth Turkey or mac and cheese with Murray's English Cheddar or pie made with fresh Cosmic Crisp apples, there are many dishes we look forward to sharing during the holidays. And Baker's has all the fresh ingredients you need to turn today's holidays into tomorrow's memories. Baker's, fresh for everyone.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.